Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creyero podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debe renunciar para llegar, pero a todo debe renunciar.
A la sala de charlas, hoy día 14 de mayo del año 2011. Bien, pues hoy vamos a tener la segunda parte del tema de la resurrección de los muertos. Igual que ayer, pues no tengo preparado nada por escrito, ¿eh? Lo que vamos a ir viendo es sobre la marcha. Estamos analizando el capítulo 15 de Primera de Corintios, que es el texto fundamental que nos habla sobre la doctrina de la resurrección. Y bueno, van a leer también unos cuantos pasajes el hermano Francisco, el hermano Frantoro y el hermano John. Van a ayudar un poquito. Así que vamos a abrir en 1 Corintios capítulo 15. Ayer, pues, estuvimos viendo, hablando más que nada sobre la resurrección de Cristo como base del Evangelio, como la garantía de nuestra futura resurrección. Pues hoy vamos a hablar precisamente de la resurrección de los que son de Cristo, de los santos, de los verdaderos cristianos. De modo que antes de comenzar, pues le vamos a pedir la ayuda a Dios que nos guíe a toda la verdad por medio del estudio de las Sagradas Escrituras. Gracias, Padre nuestro, que estás en los cielos, te pedimos que nos guíes en este estudio bíblico, que nos ayudes, que nos guíes a toda la verdad y que utilices esta charla bíblica para edificación de otros muchos cristianos y también de aquellos, pues, que no son cristianos, que les guíes al arrepentimiento y que les lleves al conocimiento del verdadero Evangelio, que está centrado en la muerte y resurrección de tu Hijo. Gracias, Padre, por la esperanza que nos has dado en la vida eterna, en la resurrección que ocurrirá a la venida de tu Hijo Jesús. Gracias por este mensaje de salvación. Te pedimos, Padre, que los hermanos que no pueden estar hoy en la sala de charlas, o aquellos que no quieren estar, que les sigas edificando, que les sigas ayudando, que los sigas guiando a toda la verdad y protégelos de todo mal. Gracias, Padre, por todo, por esas bendiciones que nos has dado a través de tu Hijo Jesús. Bien, pues vamos a estudiar la segunda parte y vamos a hablar de la resurrección de los santos. Nos quedamos ayer en el versículo 34. Vamos a leer ahora, vamos a comenzar a leer a partir del verso 35 y vamos a ir analizando estos textos. Dice lo siguiente: ya sabéis, el apóstol Pablo, escribiendo a los cristianos de la iglesia de Corinto, que eran cristianos griegos, y les dice lo siguiente. Ya sabéis cuál era, como decíamos ayer, cuál era el problema de la iglesia de Corinto, que había algunos que estaban rechazando la doctrina de la resurrección. Los griegos, los filósofos griegos, lo que enseñaban en la doctrina de la inmortalidad del alma. Y esa filosofía pagana, esa filosofía antibíblica, se había infiltrado en la iglesia de Corinto. Esa es la razón por la cual algunos cristianos de la iglesia de Corinto estaban dudando y estaban rechazando la doctrina de la resurrección. Estaban negando que Cristo resucitó y también negaban que los cristianos resucitarán al final. Entonces el apóstol Pablo les dice lo siguiente, en el versículo 35, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y le responde Pablo diciéndoles, necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Aquí, como podéis ver, el apóstol Pablo pues le responde a la pregunta que se hacían los corintios. Los corintios decían, bueno, ¿y cómo, con qué cuerpo van a resucitar los muertos? ¿Cuál van a tener? Entonces Pablo le responde llamándole necios, les llama idiotas, les llama imbéciles, que es lo que significa la palabra necio, y les pone el ejemplo de la naturaleza, el ejemplo de las semillas. Cuando sembramos una semilla en tierra, está bajo tierra, pero esa semilla no vivifica, no da frutos si primero no muere. Primero tenemos que morir para luego después resucitar con un nuevo cuerpo. Y pone el ejemplo, lo que sembramos no es el cuerpo que ha de salir, sino que simplemente es un grano desnudo, de cualquier planta, ya sea de trigo o de otro grano. Y lo que hace Dios es da el cuerpo como Él quiere. Y a cada semilla pues tiene su propio cuerpo. Cada semilla de cada fruto pues tiene un cuerpo diferente. Y seguidamente el apóstol dice lo siguiente, verso 39, no toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en cuerpo en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Como podéis ver, aquí está hablando el apóstol Pablo de los cuerpos. Hay diferentes también, las estrellas, los planetas, pues unos brillan más que otros. Miráis al cielo vosotros por la noche y veréis que unas estrellas tienen una más gloria que otras. Una brilla más, otra brilla menos. Pues igual ocurrirá en la resurrección. Unos cristianos, van a brillar más, otros van a brillar menos. Y luego pone el ejemplo de los cuerpos. Hay cuerpos terrenales y hay cuerpos celestiales. Hay cuerpos extraterrestres, cuerpos celestiales. Eso es lo que significa cuerpos celestiales, cuerpos extraterrestres. Y los cuerpos terrenales pues son los que vivimos aquí en la Tierra. En la resurrección pues sencillamente va a resucitar un nuevo cuerpo incorruptible y glorioso. Sembramos nosotros, este cuerpo se siembra, muere. Si un cuerpo se siembra en corrupción y resucitará en incorrupción. Evidentemente los seres humanos cuando morimos después nos entierran, a los que les entierran, y ese cuerpo se corrompe, es un cuerpo corruptible, se siembra, va debajo de la tierra, igual que una semilla que se pone debajo de la tierra, pues igual ocurre con el cuerpo humano. Nos ponen debajo de la tierra, se corrompe, y en la resurrección vamos a ser levantados en un nuevo cuerpo incorruptible, en un cuerpo glorioso. Se siembra también en deshonra y se va a resucitar en gloria. Va a ser un cuerpo resplandeciente. Por eso es que el propio Jesús, fijaos, dijo una vez que en la resurrección brillarán como el sol en el reino de su Padre. Aquellos cuando resuciten, los discípulos de Jesús van a resplandecer. Algo semejante, por ejemplo, con Cristo glorioso. En el libro del Apocalipsis, en el capítulo 1, A Jesús se le describe como teniendo su rostro que resplandecía como el sol en toda su fuerza. Pues así es el cuerpo glorioso, es el cuerpo resplandeciente, es el cuerpo celestial. Igual va a ocurrir con los discípulos de Jesús. Van a resucitar con un cuerpo brillante, resplandeciente, brillarán como el sol en el reino de su Padre. Y será un cuerpo totalmente incorruptible. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad y va a resucitar en poder. Será un cuerpo poderoso. Sembramos en debilidad, porque somos débiles, ¿eh? Somos de carne y sangre. Morimos, enfermamos, ¿eh? Y va a resucitar cuando Cristo venga, pues un poderoso cuerpo. Que bueno, va a estar sujeto, evidentemente, a las leyes físicas de la tierra, ¿eh? Un cuerpo que jamás va a envejecer, que jamás va a enfermar y que jamás va a morir. Y será, además, poderoso. Será poderoso porque no va a estar sujeto pues a las leyes de este mundo, como por ejemplo la ley de la gravedad. Sabéis que estamos sujetos pues a la ley de la gravedad y el ser humano pues no puede volar. Sin embargo, el cuerpo resucitado pues tendrá esa facultad de poder también volar, ¿eh? Porque hay una profecía en el libro de Isaías que levantarán las alas como las águilas, volarán, ¿eh? Refiriéndose a los santos, al pueblo de Dios, y lo que significa eso es que pues los resucitados van a poder volar, no estarán sujetos más pues a la ley de la gravedad. Versículo 45 dice lo siguiente: así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán alma viviente, y el postrer Adán espíritu vivificante. Aquí se está refiriendo como Adán pues era un alma. Porque ¿qué es lo que dice el libro del Génesis? Que insufló el Señor por la nariz de Adán el espíritu de vida, el aliento de vida. Y Adán se convirtió en un alma viviente. Igual que también los animales son almas vivientes, dice el libro del Génesis, pues Adán también era un alma viviente. Era un ser viviente, como lo dicen otras traducciones. Y el último Adán, que es Jesús, ¿qué es Jesús? ¿Jesús es un alma viviente? No. Dice la Escritura que Jesús es un espíritu vivificante, es espíritu vivificante, espíritu que da vida, eso es lo que significa vivificante. Jesús nos da la vida, es un espíritu, y dijo Jesús que no tiene carne ni huesos. Jesús ya no tiene un cuerpo, el cuerpo glorioso celestial no es de carne y huesos. Es un cuerpo, pero es un cuerpo resplandeciente. Es un cuerpo celestial, pero no es un cuerpo de carne y huesos. Es un espíritu vivificante, que evidentemente también tiene la facultad, tiene el poder de poder, tiene el poder de manifestarse con un cuerpo de carne y hueso, con diferentes apariencias de carne y hueso, como hizo Jesús después de resucitar. Pero en sí el cuerpo glorioso no es de carne y huesos. Se puede manifestar con un cuerpo de carne y huesos, pero no es un cuerpo de carne y huesos. Y él es el postrer Adán, es el último Adán. Igual que Jesús, ese cuerpo glorioso de Jesús, pues así va a ser también el cuerpo de aquellos que pertenecen a Cristo y que van a resucitar cuando Cristo venga. Bien, pues ahora pido al hermano John que nos leas el verso 46. Y luego el hermano Fran Toro, pues que nos lea el verso 47. Adelante, hermanos.
Verso 46. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual.
Muy bien. Al hermano Fran.
Sí. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo.
Muy bien, gracias, gracias hermanos. Como podéis ver, ¿qué es lo primero? ¿Es lo espiritual? No, lo primero es lo animal, lo terrenal. Primero, pues es lo que somos nosotros, somos terrenales, tenemos un alma, somos un alma, mejor dicho, y eso es lo primero. Y seguidamente vendrá lo espiritual, que es cuando seamos transformados en espíritu, que es cuando nazcamos de nuevo, como dijo Jesús ahí en Juan capítulo 3, cuando habla del nuevo nacimiento, lo que es nacido de la carne, carne es, pero fijaos lo que dice Jesús después, lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Primero viene nacer de la carne, nacemos como seres humanos, somos de carne y hueso, y seguidamente vendrá el nuevo nacimiento, que es cuando seremos espíritu. Todavía no hemos nacido de nuevo, evidentemente, porque todavía no somos espíritu. Todavía no somos espíritu. Un espíritu no tiene carne ni huesos. Y como nosotros tenemos carne y huesos, por lo tanto, todavía no hemos nacido de nuevo. Esto que estoy diciendo, evidentemente, es todo lo contrario a lo que enseña el SIA, el Sistema Iglesiero Apóstata. El Sistema Iglesiero Apóstata enseña que ya tú naces de nuevo, experimentas el nuevo nacimiento cuando crees en Jesús. Eso es falso, eso es mentira. Eso es una errónea y falsa interpretación de esas palabras de Jesús en Juan capítulo 3. El nuevo nacimiento va a ocurrir cuando venga Jesús en gloria. Cuando venga por segunda vez para salvar a los que le esperan, entonces seremos transformados en espíritu. Seremos transformados y esto mortal se vestirá de inmortalidad y recibiremos un cuerpo espiritual. Entonces es cuando seremos espíritu. Ahora mismo lo que estamos siendo es engendrados por Dios dentro de la madre que es la Iglesia. Esa nueva Jerusalén celestial, esa es la Iglesia de Dios. Y dentro de esa madre que es la Santa Madre Iglesia, la nueva Jerusalén, que no nos confundamos con la Iglesia Católica Romana, con la Gran Ramera, esa no es la Santa Madre Iglesia, por dentro de esta nueva Jerusalén estamos siendo engendrados, estamos creciendo. Y va a llegar el momento pues, cuando vamos a nacer de nuevo en el reino de Dios y seremos espíritu. Por lo tanto, no creáis a aquellos falsos predicadores, a aquellos falsos maestros cuando enseñan que ya hemos nacido de nuevo. Eso es mentira, los cristianos todavía no hemos nacido de nuevo. Estamos siendo engendrados por Dios, que es diferente. Pero el nuevo nacimiento va a ocurrir cuando Cristo venga, ya que entonces es cuando seremos espíritu. Y todavía, repito, que quede claro, nosotros los cristianos no somos espíritu, porque un espíritu, dijo Jesús, no tiene carne ni huesos. ¿Me queda claro? Entonces Jesús es el postrer Adán, es el último Adán, es el espíritu vivificante, es el que nos da la vida. Jesús nos da la vida, o mejor dicho, Dios el Padre nos da la vida por medio de Jesús. Porque el Dios Padre también es espíritu. ¿Qué dijo Jesús en Juan capítulo 4? Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Por lo tanto, el Dios Padre es espíritu, Jesús es espíritu, los ángeles son espíritus, como dice Hebreos capítulo 1 verso 6, y los cristianos también seremos espíritus cuando seamos transformados, cuando Cristo venga. Entonces, vamos a nacer de nuevo en el reino de Dios y seremos espíritu, como dijo Jesús. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Eso va a ocurrir en el futuro. El hombre, el primer hombre es de la tierra. Adán es de la tierra, nosotros somos de la tierra, somos terrenales. Y el segundo hombre, que es el Señor Jesús, pues es del cielo. Procede del cielo, es un ser extraterrestre el Señor Jesús, porque procede de fuera de la tierra, procede del cielo, y todo lo que viene del cielo es extraterrestre. Él es el Señor celestial, el hombre celestial, el prototipo de la futura humanidad inmortal, es el Señor Jesús. Y cual el terrenal, como dice el verso 48, tales también los terrenales, evidentemente. Cual Adán, pues también somos nosotros, somos terrenales, procedemos de la tierra, nacemos de carne y sangre, y por lo tanto somos como Adán. Y como el celestial, cual el celestial, pues tales también los celestiales. ¿Qué significa esto? Pues que seremos semejantes también al hombre celestial que es el Señor Jesús. Cuando resucitemos seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Ya lo dijo Juan ahí en primera de Juan, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que vamos a ser. Pero cuando se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Seremos semejantes a Él. Tendremos ese cuerpo celestial como el que Jesús tiene. Y dice el verso 49, y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Ahora estamos, pues somos imagen y semejanza de Adán, fuimos creados a imagen y semejanza de Adán, descendemos de Adán, pero también vamos a tener la imagen del hombre celestial, que es Jesús. Esa imagen a la cual estamos pues destinados, tener la imagen de su Hijo Jesús, que es ese cuerpo glorioso transformado en un instante, como dice la escritura, de mortal a inmortalidad. Una transformación que, como sabemos, no ocurre cuando morimos, como enseñan algunos falsos maestros iglesieros del SIA, sino que esa transformación ocurrirá en el futuro cuando ocurra la parusía, es decir, la venida gloriosa del emperador del universo, que es Jesús, cuando venga del cielo con gran poder y gloria, pues entonces recibiremos esa imagen del hombre celestial. Bien, pues ahora pido al hermano John que nos leas el verso 50 y el hermano Fran el verso 51.
Verso 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredar la incorrupción.
Muy bien, hermano Fran.
Sí, el 51 dice lo siguiente: he aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados.
Muchas gracias, hermano. Bien, fijaos, ahora viene aquí una sección, unos pasajes tremendamente preciosos, importantísimos. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. ¿Qué significa esto? Pues que lo corruptible, como dice el texto, ni la corrupción hereda la incorrupción. Lo que es de carne y sangre no puede heredar la vida eterna, no puede heredar el reino de Dios, porque muere, se corrompe, se pudre en el sepulcro. Es imposible que herede el reino de Dios. La corrupción no puede heredar la incorrupción. Es absolutamente imposible. Y a continuación, pues el apóstol Pablo explica un misterio. Algo que no se conocía en el pasado, pues ahora Pablo lo va a revelar aquí en este pasaje. Algo, un misterio, es algo que no se conocía en los tiempos del Antiguo Testamento, y entonces Pablo lo revela. Y el misterio es este, el que ha leído antes el hermano Francisco: no todos vamos a dormir, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Qué significa esto? Pues que no todos los cristianos van a morir. No todos los cristianos van a experimentar la muerte. Sin embargo, todos van a ser transformados. Absolutamente todos. Incluso los que hayan quedado vivos cuando Cristo venga, también van a ser transformados en un instante de mortal e inmortalidad, como vamos a leer ahora. Verso 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Bien, como podéis ver, aquí el apóstol está hablando que esta transformación va a ocurrir en un instante, en un microsegundo, en un abrir y cerrar de ojos, lo que es un pestañeo de ojos, rapidísimamente, a la final trompeta. Fijaos que va a ocurrir esta transformación, este arrebatamiento de la iglesia, pues se está refiriendo al arrebatamiento, cuando suene la última trompeta, la final trompeta. ¿Cuándo se habla el libro del Apocalipsis de la última trompeta? Pues cuando se habla de la séptima trompeta. Cuando suene la séptima trompeta, que menciona el libro del Apocalipsis, pues es cuando va a ocurrir el arrebatamiento de la iglesia. Y cuando Cristo venga, pues se dice también que enviará a sus ángeles, y también se tocará esa trompeta, los ángeles tocarán esa trompeta, los muertos en Cristo pues van a resucitar. Los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Aquí, cuando está hablando de nosotros, se está refiriendo a los cristianos que queden vivos en la tierra. Primero van a resucitar los muertos, los que son de Cristo y que hayan muerto, pues van a ser levantados, transformados en seres incorruptibles, con cuerpos inmortales, cuerpos celestiales, y seguidamente los que hayan quedado vivos en la tierra pues serán transformados. Todos van a ser transformados. Entonces, estos que hayan quedado vivos en la tierra, evidentemente no van a experimentar la muerte, sino que serán transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Y por qué? Pues porque, como dice en el verso 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y aquí, cuando está hablando de esto corruptible, ¿a qué se está refiriendo? Al cuerpo. ¿Qué es lo que se corrompe? ¿Qué es lo que se pudre en el sepulcro? ¿Qué es? Es el cuerpo. Este cuerpo pues será transformado. Será transformado de corrupción a incorrupción. Esto mortal se vista de inmortalidad. Se está refiriendo al cuerpo. Esa inmortalidad, porque van a recibir cuando, como vimos ayer en el verso 23, cuando lo leímos, ese orden que habla el apóstol Pablo, la resurrección llevará un orden, primero Cristo, las primicias, y luego los que son de Cristo en su venida. En esa venida de Cristo es cuando va a ocurrir esta transformación, de mortal a inmortalidad. Y además va a ocurrir en un microsegundo, va a ocurrir de forma instantánea, en un abrir y cerrar de ojos. Y cuando esto corruptible, dice Pablo, y ya con esto pues vamos a terminar ya, cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se va a cumplir la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre y sabiendo que vuestro trabajo no es en vano. Fijaos, pues así es como termina este capítulo 15. Como dice Pablo, ¿dónde está, o muerte, tu aguijón? La muerte, pues lo describe aquí Pablo como si tuviera un aguijón. Y luego habla del sepulcro, aquí la palabra griega que aparece es el Hades. ¿Dónde está, Hades, tu victoria? El Hades está refiriendo al poder de la muerte. Se va a cumplir entonces esta palabra. Cuando los muertos en Cristo resuciten y los que han quedado vivos en la tierra pues hayan sido transformados, se va a cumplir esta profecía, se va a cumplir esta palabra, porque el aguijón de la muerte es el pecado. El aguijón de la muerte es el pecado. El pecado, pues se le describe aquí como si tuviera un aguijón. Ese aguijón, el pecado, es lo que nos mata. Aquel que pecare, el que pecare, ese morirá. El hombre que pecare, ese morirá. El alma que pecare, esa morirá. El salario del pecado es la muerte, dice en otro pasaje Pablo. ¿Y cuál es el poder del pecado? Pues el poder del pecado es la ley. ¿Qué significa esto? Pues que yo no sabría lo que es el pecado si no fuera por la ley. Yo no sabría lo que es codiciar, por ejemplo, si la ley no dijera, no codiciarás, como dijo Pablo en otro texto. Por lo tanto, el poder del pecado es la ley. La ley es lo que da fuerza al pecado. La ley es lo que nos dice, la ley de Dios, estamos hablando de la Torá, es lo que nos dice lo que es el pecado y lo que da fuerza al pecado. Y el apóstol Pablo pues termina diciendo, dando las gracias a Dios, que nos da esa victoria, nos da la victoria por medio del Señor Jesús. Fijaos como aquí Jesús, pues una vez más, aparece como el mediador. Es el medio por el cual el Dios Padre nos salva. Y que demuestra sin ningún género de dudas que el Señor Jesús pues no es el Dios Padre. O sea, este es uno de los tantos pasajes que destrozan la doctrina diabólica de la Iglesia Pentecostal Unida. De los unicitarios que enseñan que Cristo es el Dios Padre. Aquí se demuestra bien claro que es Dios el Padre quien nos da esta victoria, pero la da por medio de Jesús. Él es el mediador. Hay un Dios, como dijo en otro pasaje Pablo, porque hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Por medio de Jesús pues tenemos esta victoria. Victoria que vamos a recibir evidentemente cuando Cristo venga. Y la muerte sea vencida, sea absorbida por la victoria, sea absorbida por la vida. Y termina ya el apóstol Pablo diciendo que, hermanos míos, amados, estad pues firmes y constantes, firmes en la fe, constantes, es decir, aguantando, perseverando en la fe a pesar de las dificultades, a pesar de las tribulaciones, a pesar de los obstáculos que podamos tener, y además creciendo en la obra del Señor siempre, creciendo en esa obra de dar testimonio de la verdad, de predicar el verdadero evangelio de la gracia de Dios, y creciendo siempre en este sentido, en la obra del Señor para siempre, sabiendo además que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Va a tener su fruto, no es en vano, no estamos trabajando en vano, estamos sembrando con esta herramienta que Dios nos ha dado de internet, pues por ejemplo, por medio de estas charlas bíblicas en audio que hacemos, estamos sembrando, y nuestro trabajo en el Señor no es inútil, no es en vano. Está dando fruto y mucho más fruto pues que va a dar en el futuro. De modo que son palabras, termina con palabras de ánimo, con palabras de aliento a todos los cristianos para que sigamos trabajando y no decaigamos y no desmayemos en este trabajo, en la obra del Señor, que es la que estamos haciendo, de dando testimonio de la verdad, predicando la verdad de la doctrina, predicando el verdadero evangelio y edificando a otros muchos cristianos de diferentes países. Así que, como dijo Pablo, estemos firmes en la fe hasta el final. Bien, como os he dicho, no había nada preparado, no tengo nada escrito, lo hemos estado viendo, analizando estos pasajes de 1 Corintios 15 y ya si algún hermano si tiene algo que comentar, tenéis preguntas o queréis compartir algún texto más de la escritura, pues ya podéis activar los micrófonos y podéis hablar. Paso palabra,
hermanos. Bendiciones, hermanos, gracias y paz. Lo que quería compartir era que aquí vemos que todos los apóstoles predicaron lo mismo, que es la resurrección. No, nunca predicaron la inmortalidad del alma, que es lo erróneo y lo falso. El texto que quería compartir era un texto que está en Juan, la primera carta de Juan, capítulo 3, verso 2, y dice: amados, ahora somos, hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que seremos, pero sabemos que cuando Él sea manifestado, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Ahí vemos que tanto Pablo como Juan predicaban la misma enseñanza, la resurrección de los muertos. Cedo palabra.
Sí, hermano, quería leer una porción de la Biblia en Romanos 6, más o menos sobre la altura del 5 al 11, más o menos, donde dice que, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Una prueba más de que con el bautismo somos muertos y resucitamos, como dijiste antes, en la tierra, por medio de esta institución que es la Iglesia, y que con la muerte y la resurrección de Jesucristo es suficiente, es la garantía que tenemos de nuestra victoria final, sin necesidad de guardar las leyes de Moisés del antiguo pacto. Paso palabra.
Gracias, hermano Francisco. Efectivamente, así es. Hemos muerto ya, hemos muerto con Cristo, como dice Pablo en ese pasaje que has leído, y hemos resucitado juntamente con Él. ¿Qué significa eso? Pues cuando Cristo resucitó al tercer día, nosotros también hemos resucitado con Él. No se refiere evidentemente a la resurrección gloriosa, a la resurrección futura. Es sencillamente que como nosotros somos el cuerpo de Cristo, como dice la Escritura, pues hemos resucitado ya para Dios. Dios el Padre nos ve ya resucitados, nos ve resucitados en su Hijo Jesús. Pero luego esa resurrección gloriosa, esa profecía, se va a cumplir en el futuro, cuando Cristo venga y lo mortal pues sea transformado en inmortalidad. Pero ya hemos, para Dios, hemos ya resucitado juntamente con Cristo, unidos a Jesús, unidos a Cristo, pues ya hemos resucitado. Hemos muerto con Él. Cuando Jesús murió, pues nosotros también morimos juntamente con Él. Y cuando Jesús resucita, pues nosotros resucitamos también juntamente con Él. Y en el futuro es cuando ocurrirá la resurrección gloriosa. O sea, lo que se ha efectuado es una resurrección espiritual, si lo queremos llamar. Hemos resucitado espiritualmente, pero todavía no hemos experimentado la resurrección gloriosa, que es diferente. Pero sí hemos experimentado una resurrección espiritual. Igual que estábamos muertos en nuestros pecados y delitos, dice la Escritura, pues también hemos resucitado juntamente con Cristo, espiritualmente. Y en el futuro pues va a ocurrir la transformación, esa resurrección gloriosa que habla Pablo. Cuando esto mortal se ha vestido de inmortalidad. Cuando ocurra el arrebatamiento, vamos. Ese arrebatamiento de la iglesia, pues es cuando ocurrirá la resurrección. Y es la que estamos esperando. La esperanza, como antes ha leído el hermano, ya somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que vamos a ser. Ya somos hijos de Dios, aunque no hemos nacido de nuevo, pero ya somos hijos, porque estamos siendo engendrados dentro de la madre, de la Santa Madre Iglesia, que es la nueva Jerusalén celestial. Por tanto, es como un, vamos a ver, es como un niño, como un bebé que se está gestando dentro de su madre. Ese bebé que todavía no ha nacido, ese bebé no nato, pues ya es hijo de su madre, pero todavía no ha nacido. Y lo mismo ocurre con nosotros. Nosotros somos niños para Dios, somos los niños de Dios, somos hijos de Dios, pero todavía somos no natos, todavía no hemos nacido en el reino de Dios. Y cuando eso ocurra, pues seremos espíritus, sencillamente. Lo que nace de la carne, carne es; lo que nace del espíritu, es espíritu. Eso es algo que todavía no lo somos. O sea, que repito una vez más, cuidado con el sistema de iglesia apóstata, que enseñan siempre que ya ocurre el nuevo nacimiento cuando nosotros creemos en Jesús. Eso no es cierto, de ninguna manera. El nuevo nacimiento va a ocurrir cuando seamos espíritu. Y todavía no somos espíritu. Si alguien enseña que ya somos espíritu, le podemos decir que es un mentiroso, porque Jesús dijo que un espíritu no tiene carne ni huesos. ¿Nosotros tenemos carne y huesos? Pues sí. Por lo tanto, todavía no somos espíritu.
Buenas noches, paz a todos. Nada, que es una verdad maravillosa, de verdad. Es que hablar con hermano que la piensa lo mismo que tú es algo de maravilloso, de la luz que nos da el Señor de la resurrección, de la verdad, de su palabra, no la mentira que se enseña en la iglesia evangélica, en la iglesia católica, en toda la el mundo, toda la iglesia de la mentira que está. Es fantástico, hermano, maravilloso. Tenemos que proclamar esta verdad, proclamar la verdad de Dios a los oídos, lo que Él ha llamado. No podemos callar en frente a la mentira que va diciendo la religión, el engaño que da el infierno, el paraíso. Yo esta cosa no la aguanto. Cuando escucho hablar de esto, me pongo, no aguanto. No aguanto la mentira en esto, porque hace de Dios un mentiroso. Porque el Señor ha dicho a Adán, en el día que tú ne comes de este árbol, por cierto, morirás. Mientras Satanás dice, no es verdad que morirás. Entonces, se cree a Satanás y no a Dios. Se hace de Dios el eterno mentiroso. Es terrible, terrible. Nada, solo esto quiere decir.
Y efectivamente, o sea, lo que enseña el SIA, el sistema iglesia apóstata, con esa doctrina diabólica de la inmortalidad del alma, pues es algo contrario totalmente al Evangelio. La doctrina de esa inmortalidad del alma es un insulto, es un rechazo, un ataque frontal al Evangelio. Porque el Evangelio lo que enseña es la resurrección. Y si hay resurrección de los muertos, entonces la doctrina de la inmortalidad del alma es falsa. No pueden coexistir esas dos doctrinas, esos dos conceptos teológicos. Es imposible que coexistan. No puede haber, si hay inmortalidad del alma, no puede existir la resurrección. Y si existe la resurrección de los muertos, no puede existir la inmortalidad del alma. Entonces lo que enseñan estos iglesieros, falsamente llamados evangélicos, o la Iglesia Católica Romana y otras sectas muchas más, pues es sencillamente una burda doctrina de demonios, enseñada por los apóstatas de la fe, tal como profetizó Pablo, que los postreros tiempos algunos apostatarían de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y esa es una de las doctrinas de demonios, la doctrina de la inmortalidad del alma. Por eso es que los cristianos de la iglesia de Corinto rechazaban la enseñanza de la resurrección. ¿Por qué? Pues bien simple, porque ellos eran griegos y la filosofía griega negaba la resurrección. La filosofía griega lo que enseñaba es la doctrina falsa de la inmortalidad del alma. Por eso esos hermanos, esos cristianos de Corinto, estaban rechazando el mensaje predicado por Pablo. De ahí que Pablo pues les escribe a esta epístola, en la primera epístola a los corintios, pues refutando esa patraña, esa doctrina diabólica de la inmortalidad del alma. Y lo que les habla Pablo bien clarito es la resurrección. El apóstol Pablo no habló para nada, no jamás enseñó la inmortalidad del alma. Y ese era el gran error de la iglesia de Corinto, además de otros, y es el gran error que se infiltró en el SIA, en el sistema iglesiero apóstata, esa doctrina de la inmortalidad del alma, esa doctrina diabólica, pues se infiltró en la iglesia católica, y la iglesia católica, la gran ramera, pues pasó, siglos después, pues pasó a las iglesias que salieron de ella, como son las iglesias evangélicas, protestantes, pues enseñando, todas ellas enseñan la misma mentira del diablo, que fue el diablo quien se inventó, quien introdujo esa doctrina de la inmortalidad del alma. ¿Qué le dijo Satanás al diablo a Eva? No moriréis, seréis inmortales. Sabe Dios que el día que comáis, pues se harán abiertos vuestros ojos, seréis como dioses, conociendo el bien y el mal. Pero la primera mentira, lo que hizo del diablo fue mezclar una mentira con una verdad. Dijo la mentira de que serían inmortales si pecaban. Serían almas inmortales, es lo que dijo el Satanás, la serpiente. Y esa mentira de Satanás es la que enseñan las iglesias, repitiendo la misma mentira del diablo, de que el alma no muere. Esa es la doctrina fundamental enseñada por todas las religiones falsas del planeta. Esa es la doctrina que tienen en común todas las iglesias y todas las religiones falsas, la doctrina de la inmortalidad del alma, sean religiones orientales o sean occidentales. Esa es la que une a todas las religiones falsas, a toda esa Babilonia la Grande. Esa primera mentira del diablo.
Quería leer una pequeña porción de Lucas. En el último capítulo, en el capítulo 24, más o menos a partir del versículo 44, y dice lo siguiente: y les dijo: estas son las palabras que os hablé. Esto ya cuando el Señor ya había resucitado y les estaba hablando a sus discípulos. Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas.
Gracias, hermano Francisco. Es un pasaje tremendamente importante ese texto que has leído, de Lucas capítulo 24. Ese es el mensaje de salvación que Jesús ordena predicar a todos sus discípulos, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Un mensaje de salvación centrado en la muerte y resurrección de Jesús, en el arrepentimiento y en el perdón de pecados. Es el mensaje que predicamos, el evangelio que predicamos, y el evangelio que será predicado pues hasta que testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Aquellos que vengan predicando un evangelio, un mensaje diferente a este, pues como dijo Pablo, sea anatema. En Gálatas capítulo 1, si nosotros o a un ángel del cielo predica un evangelio diferente al que os hemos predicado sea maldito, sea anatema. De modo que ahí está, están las órdenes dadas por Jesús, que es el mensaje que nosotros anunciamos, que predicamos siempre. Aquí estamos hoy hablando en esta charla sobre la muerte y resurrección de Jesús. Como ahí dice, lo vimos ayer viernes en 1 Corintios capítulo 15, versos 1 al 4. Ahí está lo primero que Pablo les predicó a los corintios, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esa es la base del Evangelio, ese es el centro del verdadero Evangelio del reino de Dios, la muerte y resurrección de Jesús. Quien venga con un mensaje diferente a este, diciendo que el Evangelio del reino consiste en otra cosa, como en predicar el futuro paraíso en la tierra, la futura tierra paradisíaca, o el maravilloso mundo del mañana, o el milenio. Aquellos que dicen, como hay por ahí sectas del diablo, sectas falsas, que dicen eso, que dicen que ese es el verdadero evangelio, es mentira. Eso es un falso evangelio, una doctrina de demonios. El verdadero evangelio está centrado en la muerte y en la resurrección de Jesús, en el arrepentimiento y en el perdón de los pecados, como ha leído antes el hermano Fran Toro. Bien, si algún hermano quiere añadir alguna cosa más, saludamos también a los hermanos Eduardo y Lorena, que acaban de entrar hace un minuto. Y había pedido palabra, a ver.
Hola, paz a todos los hermanos. No, mira, tengo una duda en cuanto a este tema, porque vivo con mucha gente, ¿no? Pero vos sabés que una vuelta alguien me dijo algo y me dejó medio como tecleando, y hasta el día de hoy tengo ese problema, ¿no? Me dijo, pero fíjate bien que cuando habla de las almas de los decapitados, eso es anterior a la séptima trompeta. Y vos sabés que me quedé como, o sea, no supe contestar esa pregunta. Y hasta el día de hoy tengo esa duda.
Muy bien, a ver, Sergio, concretamente, ¿qué te estás refiriendo? ¿Apocalipsis 27 o al capítulo 6 del Apocalipsis?
Bien, o sea, me refiero, ¿no? Cuando dice, y vi las almas de los decapitados, ahora bien no recuerdo los versículos, ¿no? Claro, ¿no? Y bueno, y yo quería saber si esto es posterior, es anterior a la séptima trompeta, ¿no? O sea, antes de que suene la séptima trompeta, o sea, porque estaríamos hablando de que esas almas ya estaban en frente del trono antes de la resurrección.
Pues te voy a contestar. Muy bien, gracias hermano Sergio. Vamos a ver dos pasajes que están en el libro del Apocalipsis y que nos hablan de esto que acabas de mencionar. El primer texto, vamos a ir al capítulo 6 y vamos a leer de los versos 9 al 11. Dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz, diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Aquí, hermanos, se está refiriendo a santos mártires. Estos han muerto, simbólicamente aparecen debajo del altar porque habían sido sacrificados. La Biblia dice que el alma está en la sangre, el alma, la vida está en la sangre, e igualmente como la sangre de Abel, el justo, clamaba a Dios desde la tierra, dice ahí en Génesis capítulo 4, o 6 creo, dice, la sangre de Abel tu hermano clama a mí desde la tierra, y el alma está en la sangre. Por lo tanto, ¿qué significa este pasaje? Pues que la sangre de estos santos cristianos mártires estaba clamando a Dios pidiendo justicia. Ellos aún no han resucitado, estaban muertos, como dice el verso 11 bien clarito, que también habían de ser muertos como ellos. Estos santos mártires del capítulo 6 están muertos, han muerto, simbólicamente se les ve clamando a Dios de forma simbólica, no significa que estén vivos, evidentemente, sino que la sangre de ellos estaba clamando a Dios, pidiendo justicia. Y se les dice, el Señor les dice que descansen, que sigan descansando, que sigan muertos hasta que se complete el número de sus consiervos y de sus hermanos, que habrían de ser muertos igual que ellos, como ellos. Por lo tanto, todavía no han resucitado estos santos mártires. Y el siguiente texto se encuentra en el capítulo 20 del libro del Apocalipsis, que aquí se está refiriendo a los mismos del capítulo 6, pero ya se les describe como resucitados. Vamos a leerlo. Apocalipsis capítulo 20. Vamos a leer de los versos 4, el verso 4, vamos a leer. Dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los que de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Fijaos bien que se está refiriendo a los mismos del capítulo 6. Y los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Fijaos que aquí ya se está describiendo la resurrección de estos santos mártires. Y aquí ya se les describe como vivos y comienzan a reinar con Cristo durante 1000 años. ¿Cuándo ocurre esta primera resurrección? Esta resurrección de los santos mártires, pues evidentemente cuando Cristo viene. Fijaos que Cristo viene en el capítulo 19, versos 11 al 15, en el capítulo anterior. Cristo viene en gloria y es cuando estos santos mártires resucitan, vuelven a vivir y comienzan a reinar con Cristo durante 1000 años. Y evidentemente esta resurrección de los santos mártires, pues ocurre después, ocurre cuando suene la séptima trompeta. Después del toque de la séptima trompeta, pues es cuando ocurre la venida de Cristo y la resurrección de los santos mártires. Por lo tanto, resumiendo ya para terminar, en el capítulo 6 del Apocalipsis se describe simbólicamente a los santos que han sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesús. Se les describe estando muertos, muertos, no vivos, sino muertos, pero simbólicamente clamando a Dios pidiendo justicia. En la sangre de ellos clamaba a Dios pidiendo justicia, porque el alma está en la sangre, dice la Biblia. El alma está en la sangre, es decir, la vida está en la sangre, porque la sangre es la portadora de la vida. La sangre lleva el oxígeno que nos da la vida. Por eso es que la Biblia dice que la sangre de Abel clama a mí desde la tierra. Por lo tanto, capítulo 6 se describe a los santos muertos. En el capítulo 20 del Apocalipsis se describe a esos mismos santos ya resucitados. Y comienzan a gobernar sobre la tierra, comienzan a reinar con Cristo durante ese periodo de 1000 años. Aquí en el capítulo 20 es cuando comienza el milenio, ese periodo de 1000 años, cuando Cristo pues va a gobernar con su iglesia, con los santos mártires, pues va a reinar sobre la tierra. En definitiva, se refiere a los mismos santos. Lo que pasa en el capítulo 6, repito, están muertos, y en el capítulo 20 están resucitados.
Yo quería compartir otro pasaje sobre el tema que estamos hablando, que es de la resurrección, que nos muestra que todos los apóstoles enseñaban sobre la resurrección de los muertos. Está en la carta de Pedro, la primera, desde el capítulo 1, desde el verso número 3, y comienza diciendo: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Luego, en el verso 4 nos dice: para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para ustedes. Luego el 5, es un pasaje muy bello también, que sean guardados por el poder de Dios mediante la fe, y luego dice: para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Cedo palabra y bendiciones.
Pues muy buen pasaje, un texto excelente el que has citado, hermano John, esa salvación que se ha de manifestar en el tiempo final, en el tiempo postrero, lo cual significa que todavía no hemos sido salvados. Porque si se va a manifestar en el tiempo final, en el tiempo postrero, es porque todavía no tenemos esa salvación. La tenemos como promesa de Dios, la promesa de Dios que nos ha dado, que es la vida eterna, esa salvación eterna, y que vamos a recibir cuando Cristo aparezca por segunda vez para salvar a los que le esperan, como dice Hebreos 9:28. Por lo tanto, cuando los falsos evangelistas y los falsos pastores del sistema iglesiero apóstata, sean evangélicos, sean papistas o sea quien sea, enseñan que nosotros los cristianos ya hemos sido salvos, o cuando tú aceptas a Jesús o repites una oración ya eres salvo, como enseñan ellos, podemos decirle en la cara que son unos mentirosos y unos falsos maestros y unos apóstatas, así de simple. Porque la salvación, como ha leído muy bien el hermano en ese pasaje, se ha de manifestar en el tiempo final, en el tiempo postrero, en el futuro. Todavía no hemos sido salvos. Así que lo que están enseñando y predicando es un falso evangelio y una burda doctrina de demonios que nosotros la desenmascaramos pues por medio de estas charlas, y que les retamos a estos embusteros, les retamos a un debate, y que nos demuestren que lo que nosotros estamos enseñando es mentira. Veréis cómo no se atreven a tener un debate con nosotros, porque saben que ellos están mintiendo y predicando falsedades. Pero claro, esas falsedades, esas mentiras les dan dinero a ellos, y por eso son incapaces de reconocer sus mentiras.
No, el comentario que quería hacer era que lo que pasa es que estas personas, además de estar engañadas, están muy aferradas a esa enseñanza que le han dado. Porque hablando una vez con un joven y explicándole esto sobre la resurrección, de que no va a haber esa inmortalidad del alma como otros falsos enseñan, es que ellos dicen, y textualmente así me lo dicen, no, es que yo cuando muera voy a abrir los ojos y estaré con el Señor. Y es simplemente por la ignorancia y aferrarse mucho a esa enseñanza falsa. Pero ojalá que el Señor les despierte y puedan ver la luz de la verdad. Cedo palabra.
Gracias, hermano John. Esa expresión de yo cuando muera pues abriré los ojos, estaré con el Señor, pues es un error doctrinalmente hablando. Lo que sí es correcto decir, sería correcto decir, yo después de la muerte abriré los ojos y estaré con el Señor. Eso sí es correcto bíblicamente hablando, porque decimos después de la muerte. Ojo, atención, cuidad con el detalle. No cuando morimos, sino después que hemos muerto. Después de la muerte vendrá la resurrección. Eso sí es correcto decirlo. Es decir, yo después de la muerte estaré con Cristo. Después de la muerte abriré los ojos y estaré en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque la resurrección va a ocurrir después de la muerte, ¿no? No cuando morimos, cuidado. No cuando morimos, sino después que hemos muerto. Después de la muerte vendrá la resurrección. Pero cuando los iglesieros dicen que es cuando mueres, que cuando mueres ya estás con Cristo, vas con Cristo, pues es falso, es mentira. Cuidado, tenemos que mirar las palabras, porque es correcto decir después de la muerte, pero no cuando morimos. Es un detalle que tenemos que tener en cuenta y que es así. O sea, es cierto, después de la muerte pues vamos a estar con Cristo. Como dijo Pablo, quisiera partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Después que muramos, pues estaremos con Cristo, partiremos con el Señor. Pero recordad lo que dijo Pablo ahí en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, verso 18, que estaremos con Cristo y así estaremos siempre con el Señor, cuando Él venga en gloria y su iglesia sea arrebatada. Cuando ocurra esa venida gloriosa de Cristo, es cuando los santos muertos, los cristianos muertos, estarán con el Señor, estarán con Cristo. Cuando Él venga en gloria. Ojo, no cuando morimos, sino cuando Él venga en gloria. Lo dijo bien claro Pablo ahí en 1 Tesalonicenses.
Hermano Tito, una pregunta, hermano Tito. ¿Me podrías explicar nuevamente lo del renacer? ¿Si es lo mismo renacer o la resurrección?
¿Te refieres al nuevo nacimiento o a la resurrección? A ver, como dije antes, el nuevo nacimiento va a ocurrir cuando Cristo venga. Es cuando vamos a resucitar. En realidad el nuevo nacimiento será la resurrección. Ese será el verdadero nuevo nacimiento, cuando Cristo venga en gloria y seamos transformados de mortal a inmortalidad. Entonces es cuando realmente seremos espíritu. habremos nacido en el reino de Dios. Esa es la enseñanza bíblica, que es muy diferente a lo que enseñan en el SIA. En el sistema iglesia apostata te dicen que tú naces de nuevo, experimentas el nuevo nacimiento cuando, dicen ellos, aceptas a Jesús o repites una oración y ya te sueltan el cuento, la fábula mentirosa de que has nacido de nuevo. Eso es un falso evangelio.
Pero bueno, es evidente que cuando las personas son liberadas por Jesucristo, pues experimentan un cambio en su vida, ¿no, hermano Tito? Sí, eso pues sí. Se podría tomar de una forma simbólica como un renacer, ¿no?
No, lo que significa eso es que estamos comenzando, que hemos sido engendrados por Dios, que estamos siendo engendrados. Y repito, una cosa es ser engendrados por Dios, una cosa es el engendramiento y otra cosa diferente es el nacimiento. Y tenemos el ejemplo pues de un bebé que está siendo engendrado dentro de su madre. Ya es un hijo de su madre. Es un nuevo ser, pero todavía no ha nacido. Está creciendo, está siendo engendrado. Lo mismo pasa con nosotros. Estamos, cuando creemos en Jesús, cuando somos bautizados en el nombre de Jesús, somos engendrados por Dios. Y crecemos dentro de nuestra madre. ¿Quién es nuestra madre? Pues el apóstol Pablo dijo que nuestra madre es la que está en los cielos, es la nueva Jerusalén celestial, la cual es madre de todos nosotros. Dentro de esta iglesia de Dios estamos siendo engendrados, estamos siendo creciendo como niños, que estamos siendo engendrados, creciendo como embriones espirituales, creciendo hasta que llegue el momento de nacer en el reino de Dios y seremos espíritu. Jesús dice, sí, claro, en Juan capítulo 3, ¿qué dice Juan capítulo 3? Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del espíritu, espíritu es. En el nuevo nacimiento seremos espíritu. Y yo pregunto a estos predicadores de la mentira, los cristianos, ellos que dicen que han nacido de nuevo, por ejemplo, dicen siempre, no, yo he nacido de nuevo ya. Y yo le preguntaría, ¿usted es espíritu? ¿Ustedes son espíritu? El espíritu no tiene carne ni huesos, dijo Jesús.
Sí, hermano Tito, ya te entiendo, me queda claro lo que nos quieres dar. Bueno, lo que entiendo que comentas es que pues somos como cigotos, ¿no? Como fetos, ¿no? Esperando el alumbramiento, que es cuando venga Jesucristo. Sí, sí. Okay, hermano Tito, muchas gracias.
Claro, alguno por ahí dirá que esto que estoy diciendo pues es doctrina del tipo este llamado Herman Hamstrom, de la Iglesia de Dios Universal, que enseñaba esta misma doctrina, y dirá pues que yo soy miembro de esa secta. De ninguna manera. Ahí en ese punto lo que enseñaba la Iglesia de Dios Universal, Herman Hamstrom, porque ahora hace años que la Iglesia de Dios Universal cambió de doctrina, pues hace unos años que se han hecho evangélicos, han cambiado totalmente de doctrina y han rechazado la enseñanza de Herman Hamstrom. La han traicionado, cambiaron su enseñanza, pero bueno, Herman Hamstrom enseñaba exactamente lo mismo que yo estoy diciendo. O sea, que nadie me acuse de que yo soy de esa secta, de ninguna manera. Yo reconozco que en eso tenía razón Herman Hamstrom y porque está basado en el Evangelio. Es cierto, es una doctrina totalmente bíblica y en ese punto pues tenían razón. En otras doctrinas, en otros puntos podrían estar equivocados, erraba. En otros puntos pues erraba Herman Hamstrom, estaba equivocado, pero ahí en ese punto enseñaba la verdad.
Sí, hermano Tito, que quería leer un momentico una parte de aquí de la Biblia que encontré que más o menos coincide con toda esta parafernaria que monta el CIA. Está en Segunda de Pedro, el capítulo 2, a partir del versículo 18, más o menos. Dice, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, y habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Interesante, ¿verdad? Con respecto a todo lo que hemos vivido en las últimas días y semanas. Paso palabra, hermano.
Efectivamente, hermano. Estupendo. A ver, la hermana Lisette pregunta aquí en el chat que si alguien le podría poner algunos versículos donde se dice que cuando morimos no vamos al cielo, sino que vamos a la tierra a dormir. Pues hay muchos pasajes en la Biblia. Podríamos citar, por ejemplo, el caso de Lázaro. Jesús, el Lázaro, en Juan capítulo 11, verso 40, dijo bien clarito que Lázaro dormía. El Lázaro murió. Lázaro estuvo 4 días muerto. Y dijo bien claro: Lázaro, duerme. Más he aquí, voy a despertar. O sea, Jesús despertó a Lázaro de la muerte. Cuando Lázaro resucita, después de 4 días muerto, Lázaro no contó ninguna experiencia extracorpórea, ninguna experiencia, ningún más allá. Si Lázaro hubiera estado vivo durante esos 4 días en un más allá, pues sencillamente Lázaro lo hubiera contado, esa historia, hubiera contado de que ha estado en el más allá, en el cielo, donde fuera, pues lo hubiera contado. Sin embargo, no dijo absolutamente nada. ¿Por qué? Porque Lázaro sencillamente dormía en el polvo de la tierra. Como dice, por ejemplo, Daniel capítulo 12, versos 1-2. Está hablando de los que duermen en el polvo de la tierra. Unos van a despertar para vergüenza y confusión perpetua, y otros van a despertar para la vida eterna. Está hablando que duermen en el polvo de la tierra. Cuando morimos, dormimos en el polvo de la tierra. La vida cesa, se acabó, morimos, se cesó la vida, y volveremos a vivir cuando resucitemos. Esa es la enseñanza bíblica.
Sí, hermano, también en lo que lo leíste ayer, creo, en Primera de Corintios 15, a la altura del versículo 6, donde dice: después apareció más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Sí, no es que están en un paraíso ni están vivos en ninguna parte, sino que duermen, significando ello que estaban muertos. Paso palabra.
Efectivamente, eso es otro texto fundamental, los que duermen. El apóstol Pablo, cuando habla de los muertos cristianos, pone el símil de la dormición. Duermen, están dormidos. ¿Qué significa eso? A ver, cuando Pablo dijo que los cristianos duermen, estaba poniendo el símil de la dormición, indicando que vamos a resucitar con toda certeza. ¿Por qué? Porque cuando una persona duerme, está hablando del sueño natural, cuando una persona duerme, va a despertar, ¿verdad? Al final despierta, porque está durmiendo. Pues por eso Pablo pone el ejemplo, el símil de la muerte, de la dormición, para indicar que con toda certeza, con toda seguridad, vamos a volver a vivir, vamos a resucitar. Por eso es que dice la Biblia que los muertos duermen. Los muertos en Cristo también duermen y van a resucitar en primer lugar cuando Cristo venga. Son los primeros que van a resucitar cuando el Señor venga en gloria, los santos mártires muertos, y seguidamente pues los que han quedado vivos en la tierra, que no van a, pues no habrán experimentado la muerte, pues van a ser transformados.
No, y que también el mismo Señor nos dijo en un pasaje que tanto los justos e injustos duermen en el sepulcro. Él dijo en Juan 5:29: y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ahí habla de dos resurrecciones, y habla de uno de condenación y uno de salvación. Más claro no creo que pueda ser. Cedo palabra.
Así es un texto que es tremendamente claro. Ya sabéis que la charla que tuvimos ayer viernes ya se puede bajar, la podéis bajar de internet, está, y se puede descargar. Bien, pues no vamos a marchar ya. A ver, estoy leyendo aquí en el chat, dice el hermano Sergio, que alguien comente algo de estos locos que dicen que el juicio final es el 21 de este mes. ¿O qué opinamos? Pues, que efectivamente, pues unos chiflados, unos locos, el día 21 de mayo de este mes, pues no va a ocurrir absolutamente nada, no va a ocurrir ningún fin del mundo, y es pues un engaño más del diablo, para desprestigiar la profecía bíblica, sencillamente.
Yo creo que para estos locos que dicen eso del 21, le cae bien el texto que está en Jeremías, de los profetas que dicen que profetizaban en falso y que nunca estuvieron bajo el resguardo del Señor. Él nunca lo llamó, pero comenzaron a profetizar cosas que él nunca dijo. Cedo palabra.
Efectivamente, efectivamente, hermano John. Bien, pues ya sabéis, entonces el viernes que viene pues vamos a estudiar, vamos a entrar en otro tema. Ya compartí con vosotros otro tema diferente, no sé cuál es, pero entraremos en otro tema importante. Pues nada, le vamos a dar las gracias a Dios por esta charla. Creo que ha sido una buena reunión, una buena tertulia, charla la que hemos tenido, muy edificante. Y ya mañana pues la podréis bajar desde la página web. Le damos las gracias a Dios por esta reunión que hemos tenido, a Padre nuestro Padre Celestial. Gracias por los hermanos que han podido reunirse aquí. Gracias por esa vida eterna, esa salvación que nos has dado, que nos has prometido. Y que sabemos que nos vas a dar porque tu Padre cumples todo lo que prometes. Ayúdanos a seguir llevando esta verdadera doctrina, este verdadero evangelio a otras muchas personas. Por esta herramienta, por medio de esta herramienta que nos has dado, con la cual podemos llegar a muchísimas personas en diferentes países. Gracias por los hermanos, te pedimos que nos sigas guardando, nos sigas protegiendo durante esta semana de todo mal, nos sigas guardando y guiando, y pues que nos ayudes, Padre, a hacer cada día a conocer mejor tu voluntad y hacer tu voluntad, porque no todo aquel que, pues, que llama a tu Hijo Señor y Señor entrará en el reino tuyo, sino aquel que hace tu voluntad. Y es lo que buscamos, Padre Celestial, conocer bien tu voluntad para poder obedecerte, para poder hacerla y para poder seguir perseverando hasta el final. De modo que, Padre, gracias por todas esas bendiciones que nos has dado, por esa vida eterna que nos has regalado y por tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues nos vemos entonces el viernes, si Dios quiere, aquí en la sala de charlas. Que la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo, sea siempre con vosotros. Hasta el viernes, si Dios quiere, que nos veamos aquí en el mismo lugar.